Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Amigos, saludos, que Dios les bendiga a todos los radioescuchas que sintonizan este su programa Encrucijada Editorializa. Es un placer poder estar con ustedes hoy en este día de la preparación, viernes 13 de mayo. El viernes 13 quizás le pueda tener alguna connotación negativa a alguna que otra persona, pero nosotros no somos supersticiosos. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y así que usted tranquilo, porque viernes 13 es un día maravilloso como cualquier otro día de la semana y del calendario. Es un placer estar con ustedes en este día de la preparación. Eso es lo importante. Estamos hoy preparándonos para el día de mañana, Santo Sábado de Jehová, cuando comienza a la puesta de sol del día de hoy. Quiero decirles hoy que no va a estar con nosotros nuestro conductor, el pastor José A. Sánchez Aponte. Él se encuentra en una cita médica, así que está allá desde esa oficina del médico, posiblemente sintonizando esta emisora, de seguro, y también enviando sus mensajes a través del chat. Así que por aquí voy a estar conectando mi teléfono para ver los comentarios de los queridos amigos que nos sintonizan. Hoy en Encrucijada Editorializa, pues tenemos la entrevista exclusiva, así que vamos a estar disfrutando de una entrevista muy interesante de un tema de actualidad que yo sé que nos compete a todos nosotros. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con la inflación, tiene que ver con esos ajustes que debemos hacer para poder hacerle frente a todo lo que se avecina y que ya tenemos encima, mis hermanos. Pero antes de entrar en materia del tema de hoy, tenemos algunas cositas que mencionar. Número uno, tenemos que decir que ya este domingo tenemos ese Concilio Laico Grow. Ya se ha matriculado un buen número de personas. Se supone que ya nosotros hayamos cerrado el cupo, ¿verdad?, de personas, pero si usted todavía no se había enterado y quiere todavía pedir gracia y misericordia, llame a ver si podemos hacer algo. Llámenos al 787-758-8282 a la extensión 221. 758-8282, extensión 221. O también pueden llamar a este servidor al 939-717-6728. Repito, 939-717-6728. También quiero excusar, además de a nuestro querido pastor Sánchez, hoy tampoco va a estar con nosotros el pastor Robert Ruiz. Él está convaleciendo de alguna situación también. Así que pronto esperemos que tener nuevamente a nuestro querido pastor Robert Ruiz, a quien invitamos. Dicho sea de paso, por aquí veo un comentario que dice: buenos días y feliz, bendecido día de preparación de sábado. Y ese comentario precisamente es de la casa de Robert, porque dice aquí que es de Ilka Monel, la esposa de nuestro querido amigo y hermano pastor Robert Ruiz. Y veo que también el pastor Sánchez ya está dando sus saludos, así que él está conectado allí donde está escuchando este su programa Encrucijada Editorializa. Hoy tengo un invitado muy especial, que aunque vamos a tocarlo los temas después de la reflexión, pero me gustaría ir ya entrando en calor para que nuestro querido amigo y hermano, el doctor David Ruiz, pueda entonces, si le parece bien, encender su cámara y presentarse aquí con nosotros. Saludos, doctor. Dios le bendiga. Es un placer tenerlo con nosotros hoy.
Saludos, Fernando Dávila. Es un honor también estar aquí, ¿verdad?, entre ustedes. Estoy muy agradecido. Dios le bendiga a ustedes y a todos los que están escuchando este programa. Y pues, como usted bien dice, ¿verdad?, voy a estar tocando un tema que es sumamente importante lo que es la economía más en estos tiempos de pandemia.
Exactamente, el doctor Ruiz, él es profesor en varios recintos universitarios, NUC, y también, ¿verdad?, está dando clases en la institución Ana G. Méndez. Así que él se mueve en estas instituciones universitarias y tiene un pedigrí muy interesante que voy a compartir después cuando entremos en materia de lo que es el tema, porque él está muy bien preparado en el tema del cual vamos a estar hablando, que tiene que ver con la economía, con la inflación, con los ajustes que debemos hacer ante esta situación que se está avecinando como una bola de nieve, viene para encima de nosotros y ya la tenemos allí. Pero él también tiene alguna información que quisiera compartir en la parte de anuncios que no necesariamente tienen que ver con el programa, pero sí, ¿verdad?, con el tema, mejor dicho, pero sí de interés para todos nosotros. Profesor.
Yeah. Muchas gracias, Fernando. Así mismo es uno de los anuncios que quería realizar. Exactamente, voy a llevar a cabo un simposio enfocado en la población con diversidad funcional. Entiéndase, diversidad funcional pues es sinónimo de una persona que tiene algún tipo de discapacidad, ya sea le falta un brazo, pierna, ya sea de ruedas. Así que hay un gran número de diferentes tipos de discapacidades. Ese evento se va a llevar a cabo el 21 de mayo del 2022, este sábado. Sería un proyecto bastante interesante. Ya actualmente, pues, cerramos la venta de boletos, que me hubiera encantado, ¿verdad?, que justo no hubieran comprado. Pero sí también deseo, ¿verdad?, por este medio agradecer a la Iglesia Adventista de San Lorenzo, ya que los voluntarios precisamente van a ser los jóvenes de la Iglesia de San Lorenzo. Bueno, usted sabe cuál es la iglesia, ¿verdad? Usted conoce más que esta.
La Iglesia Adventista de San Lorenzo es la del pueblo. Estuvo por allí hace un par de sábados. Nuestro querido amigo David, no milita en la Iglesia Adventista, pero sí es un gran amigo nuestro. Y entonces él ha visto allí en esos jóvenes de San Lorenzo un interés de ayudar en este simposio de diversidad funcional. Funcional. ¿Así es que se llama?
Diversidad funcional.
Diversidad funcional es el nuevo término, ¿verdad?, que se está utilizando porque quizás refleja mejor de una manera más digna y de una manera más clara lo que es lo que antes llamaban discapacidades o lo que antes llamaban impedimentos. Mire, no son impedimentos, son áreas de oportunidad. Y el querido hermano, el profesor Ruiz, él está muy involucrado en ese tipo de ayuda a la comunidad y está trabajando con ese simposio de diversidad funcional. La Iglesia Adventista también, doctor, nosotros también estamos en ese asunto y usted va a ver que dentro de nuestra organización, pues nosotros llamamos el día especial de esos invitados especiales que tienen discapacidades, pero nosotros tenemos que aprender. Nosotros le llamamos también de una manera incorrecta. De ahora en adelante, adoptaremos ese término, diversidad funcional. Nosotros decíamos necesidades especiales, es lo que nosotros lo utilizábamos, pero me gusta más eso de diversidad funcional. Así que qué bueno que consiguió allí en los hermanos de San Lorenzo. Cuéntenos un poquito acerca de esa experiencia en la Iglesia Adventista de San Lorenzo ese día. ¿Qué fue lo que usted vio en esos jóvenes y por qué está tan contento con ellos?
Mira, una de las razones por la cual me alegra haber estado compartiendo con los jóvenes es que la juventud no está perdida, ¿verdad? Hay todavía juventud que le sirve a Cristo y que está completamente más interesado en llevar ese servicio. Uno de los llamados es servir, ¿verdad? Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Y me alegra mucho ver a estos jóvenes comprometidos con lo que es el servicio, que claro, esta manera de mostrar lo que es el testimonio de Cristo, que tanta falta hace hoy. Imagínense estos tiempos, ¿verdad?, de pandemia, con muchos cambios a nivel mundial. Otro detalle es que al igual que estos jóvenes van a estar ahí, también van a ser impactados respecto a la sensibilización. Me explico. Todos necesitamos, ¿verdad?, conocer más de este tema y al mismo tiempo darle una visibilización a la población con diversidad funcional. Porque es una población que puede ejercer las mismas funciones que nosotros, quizás algunos con acomodos razonables, pero eso no los limita. O sea, pueden impactar una sociedad, una economía, y no hay límites, ¿verdad?, para las personas con diversidad funcional. Pero sí les digo que la dinámica fue buena, de Fernando. Me encantó compartir con los jóvenes, los veo muy comprometidos. Ahora mismo los tenemos a todos en un chat, y a veces envían versículos bíblicos, y pues, bueno, haciendo una dinámica muy, muy, muy excelente. De verdad que me estoy muy contento con esta juventud de la iglesia de San Lorenzo, Adventista de San Lorenzo.
Sabes que yo también me siento muy contento por ellos, la iglesia en la cual milité por muchos años, y donde yo diría donde yo nací en el Evangelio. Así que le tengo un gran cariño a esa iglesia, y yo sé que la calidad de esos jóvenes es muy tremenda, es excelente, al igual que otros amigos y otros jóvenes de otras iglesias. Una muestra representativa, ¿verdad? Y me gustó esa frase, la juventud no está perdida, no está perdida. Tenemos jóvenes que saben dónde tienen su cabeza y dónde tienen sus pies bien puestos en la tierra, pero su cabeza está en el cielo, sintonizados y en sintonía con el Dios Todopoderoso. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra información que quisieras compartir antes de entrar en nuestra sección de la reflexión para el día de hoy, mi hermano David?
Sí, otro detalle que quería compartir es que si hay algún hermano en la iglesia adventista o cualquier otra persona que nos esté escuchando, que esté interesado en trabajar proyectos para beneficiar a esta población, para darle la visibilidad, que confianza, se pueden comunicar conmigo. ¿Hay problema? ¿Puedo dar mi número de teléfono?
Oh, ¿ese es su número? Usted si lo suelta al aire ya sabe que va a recibir llamadas, así que suéltelo al aire.
Mi teléfono es el 787-925-7285, así que me pueden contactar. Y de esa manera podemos trabajar en conjunto, y más de nosotros como hermanos en Cristo, trabajar en conjunto por esta sociedad.
Otra vez, el número despacito para que los hermanos anoten.
787-925-7285.
787-925, ¿capté bien? 7285. Ese es el número a llamar si usted quiere ayudar en este lindo ministerio que tiene nuestro hermano David. Así que pues después de esa pequeña introducción, pues entonces vamos a la reflexión para el día de hoy.
Presentamos nuestra reflexión de hoy.
Hermanos, y la reflexión para el día de hoy nos viene del libro Consejos para los Niños. Y usted dirá, pero ¿por qué el pastor Dávila, con una audiencia de adultos, está tomando una reflexión de un libro para niños? Bueno, mis hermanos, de estos libros uno aprende. Y a veces tenemos unos niños dentro de nosotros que necesitan ser domados e instruidos. Y muchas veces también nosotros tenemos niños a quien debemos inculcar, ¿verdad? Esas enseñanzas tan importantes y tan maravillosas que nosotros encontramos en estos libros que nos inspiran. Y la palabra dice que hay que ser como niños para ir al cielo, ¿verdad? Así que siempre uno aprende, mis hermanos, siempre uno aprende. Así que dice en este libro maravilloso que debe eliminarse los hábitos del despilfarro. Estoy hablando del capítulo 24, que habla acerca de la economía y del ahorro, que es tan importante para estos tiempos. Enseñad a vuestros hijos que Dios tiene derecho sobre todo lo que poseen y que ninguna cosa podría suprimir ese derecho. Todo lo que poseen lo han recibido como un legado para probarlos si serán obedientes. Y el dinero es un bien necesario. Que no se prodigue a quienes no lo necesitan. Hay otros que necesitan vuestros dones voluntarios. Si tenéis hábitos de despilfarro, ¿qué es lo que hay que hacer, queridos? Suprimirlos de nuestra vida inmediatamente. A menos que nosotros no hagamos esto, podríamos encontrar una ruina para la eternidad. Y esos hábitos de economía, de trabajo, de sobriedad, todo eso es importante y es la mejor porción que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. Eso es mejor que cualquier dote, que cualquier herencia que pudiéramos dejarle a nuestros hijos. Debemos instruir a nuestros hijos en lo que es la economía. El Señor, dice ella, me ha iluminado con la idea de que debemos ser cuidadosos en no gastar imprudentemente nuestro precioso tiempo y dinero. Y ustedes han escuchado esa frase de que el tiempo es oro, pues el tiempo y el dinero son esos dos grandes dones, además de los otros que Dios nos ha dado. Y de ninguno se nos pedirá más cuentas que del tiempo. Dicho sea de paso, la vida eterna es tiempo eterno que Dios quiere darnos. Y si en lo poco somos fieles, Él nos pondrá en lo mucho. Así que tenemos que hacer un buen uso del tiempo ahora. Hay muchas cosas que van a satisfacer nuestros caprichos, pero nosotros no queremos satisfacer esos caprichos. Debemos precavernos contra el gasto de dinero en aquello que no es pan. ¿Por qué gastamos en aquello que no es pan? Necesitaremos muchos medios para adelantar decididamente la obra en nuestras ciudades. Así que cuando hablamos de pan, hablamos del alimento físico, pero también no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que hagamos provisión para nosotros alimentarnos, pero también hay que alimentar nuestro espíritu y ayudar a otros a alimentarse igualmente. Cada uno tendrá una parte que desempeñar en la obra del Señor. Los padres deben instruir a sus hijos en las lecciones de economía, a fin de que los jóvenes miembros de la Grey aprendan a compartir la responsabilidad de sostener la causa de Dios en este tiempo. Mis queridos, el amor no se manifiesta en el despilfarro. Tenemos que practicar la economía en nuestro hogar. Muchas personas fomentan y adoran ídolos. Hoy, ¿cuántos ídolos tenemos hoy día? Podemos tener un ídolo del deporte, podemos tener un ídolo de un pasatiempo, podemos tener un ídolo del automóvil, podemos hacer que nuestra casa se convierta en un ídolo. Hasta nuestros hijos pueden ser nuestros ídolos. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Ese fue el llamado de nuestro Señor, ese es el mandamiento. Y muchas personas fomentan y adoran a los ídolos. Hay que desechar nuestros ídolos. Hay que abandonar nuestro placer egoísta. Ella escribe y dice, os ruego que no empleéis dinero en embellecer vuestros hogares, porque es el dinero de Dios y se os pedirá cuenta de él. Y cuando decimos embellecer, siempre está bien que uno haga alguna cosita para uno sentirse cómodo en el hogar y disfrutar de esa calidad de vida, pero ostentar y gastar mucho más de lo que no tenemos para presumir a los vecinos, eso no está bien. Mis queridos hermanos, tenemos que estar conscientes de que Dios nos va a pedir cuentas por esos dones que nos ha dado. Hay un consejo para los padres y un llamado. Padres, por amor de Cristo, no utilicéis el dinero del Señor para agradar los caprichos de vuestros hijos. No les enseñéis a ir en pos de la moda y de la ostentación para ganar la influencia en este mundo. ¿Cuán cara está la ropa de moda? Cuando nosotros podemos vestirnos modestamente y elegantemente, utilizando el mínimo de dinero, simplemente porque tienen una marca, porque tienen un sello, queridos, el sello del Dios vivo es lo que debemos tener en nuestra mente. No eduquemos a nuestros hijos para que piensen que nuestro amor por ellos se manifiesta halagando su orgullo, despilfarrando dinero con grandes regalos, en esa ostentación vanidosa. Ya no hay tiempo de inventar modos de gastar dinero. Nuestra capacidad inventiva debe ponerse al trabajo a fin de encontrar la mejor manera de economizar. Cristo nos dio una preciosa lección con la economía. Y nuestro Señor Jesús nos enseñó cuando alimentó a esos 5,000. Óiganme, nos dio una cátedra. Hay una lección para nosotros en ese acto que Jesús hizo hace cerca de 2,000 años de la alimentación de los 5,000. Es una lección, es una aplicación especial para estos tiempos. Cuando vivimos en circunstancias difíciles y nos vemos compelidos a practicar una estricta economía, notemos que después de hacer ese milagro maravilloso y de satisfacer el hambre a esa multitud, Cristo tuvo cuidado de que el alimento que había sobrado no se desperdiciara. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Les dijo claramente: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Óiganme, mis hermanos, Jesús no quería desperdiciar nada. Aunque Jesús tenía todos los recursos del cielo, porque todo el poder de la omnipotencia de Dios estaba bajo sus órdenes, él no permitía que ni siquiera un trozo de pan se desperdiciara. Y nos enseñó que nosotros debemos hacer lo mismo. Ninguna cosa puede descartarse, nada debería descartarse. Y nosotros estamos viviendo en un mundo de consumismo tan grande que todo se hace desechable. Hasta ya casi las impresoras parece que lo que imprimen es una carta y ya tienes que desecharla. Miren, mis hermanos, el no desechar, el reciclar, el reutilizar, requiere sabiduría, planeamiento y cuidado constante. La sierva de Dios escribe y dice: se me ha presentado que la incapacidad para ahorrar en las cosas pequeñas es una de las razones por las cuales tantas familias padecen necesidades. Hay un refrán que dice que debemos cuidar por nuestros centavos, porque nuestros dólares se cuidarán así solos. Ellos mismos se cuidarán. Solamente cuida tus centavos. Hay mucha obra que realizar para el maestro. Hombres que hoy podrían ocupar elevadas posiciones en relación con la obra de Dios han fallado porque nunca aprendieron a economizar. No limitaron sus deseos a gastar de manera inescrupulosa y a derrochar. Esto puede llevar a la ruina de muchas personas, y no solamente a la ruina financiera, sino también a la ruina espiritual. Debemos enseñar a cada joven y a cada niño no solamente a resolver problemas imaginarios, matemáticos, sino también a mantener una cuenta exacta de sus propias entradas y de sus salidas. Desde pequeñitos, ellos deberían no trabajar solamente en esos problemas verbales que nos dan en las clases, sino vamos a trabajar desde pequeño contigo para que tú pongas esto en práctica. Hay que enseñarles el uso correcto del dinero, dándoles la oportunidad a los niños para utilizarlos, para que ya sea que se lo suplan los padres en algún momento de su vida o que lo adquieran a través de sus propias ganancias, que los niños y las niñas aprendan a elegir y a comprar su propia ropa, sus libros y otros artículos necesarios, para que ellos aprendan a llevar cuenta de sus gastos. De esa manera aprenderán el valor y el empleo del dinero. De otra manera no lo van a aprender, sino llevándolo a la práctica. Esa es la mejor manera de aprenderlo. Mis hermanos, hay que recordar que debemos enseñar la responsabilidad a nuestros hijos y la modificación de esos hábitos que son tan necesarios para que tengamos caracteres transformados para la gloria de Dios, caracteres que puedan entrar por las puertas de la ciudad celestial, que podamos nosotros construir hombres y mujeres que sean útiles a la sociedad y que también sean parte de ese reino eterno, de ese reino de los cielos. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a poner en práctica estos sabios consejos para la economía en el hogar, tan importantes para nosotros en este tiempo.
Hemos presentado nuestra reflexión de hoy. Analizando las noticias desde un punto de vista profético.
Bueno, queridos hermanos, la noticia que nosotros vamos a estar tocando en esto, en el programa de hoy, se nos va a ir completo el programa en esto, y es posible que hasta haya que poner en agenda otro programa. es precisamente lo que tiene que ver con la economía, con esa noticia que dice que la inflación está alcanzando niveles nunca antes vistos en décadas, niveles históricos. Esa inflación que muchos dicen que nos puede llevar el año próximo a una recesión. Y eso son palabras grandes. Y para tocar el tema de hoy, hemos invitado a una persona que está muy capacitada para esto. Es el doctor David Ruiz Cardona. David es profesor y antes de ser profesor hizo sus estudios en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en donde tiene un PhD en negocio internacional e interregional. Doctor, usted me corrige si estoy diciendo cosas extrañas. Correcto. Estoy mirando aquí su currículo, ¿verdad? Dice que estudió también en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto universitario allá en Mayagüez, en donde tiene una maestría en administración de empresas y de administración en negocios en general. Y también hizo su bachillerato en administración de empresas con un major en sistemas de computadora, de información computarizada, también allá en Mayagüez. Como ya dijimos, se desempeña como catedrático y también él tiene una experiencia muy interesante y aquí dice que tiene unos, yo no voy a leer todo el resumen, pero yo creo que ya lo que he dicho entiendo que lo capacita, ¿verdad? Pero me llama la atención la investigación que estuvo haciendo, doctor. Quisiéramos que usted mismo me diga, porque aquí hay algunos términos que yo no conozco muy bien. ¿En qué hizo su investigación, doctor?
La investigación doctoral fue precisamente para estudiar y analizar la relación entre la inversión extranjera directa y la inversión en capital humano en el crecimiento económico de Puerto Rico. Miren, la inversión extranjera directa ocurre cuando hay un flujo de entrada de dinero de empresas foráneas que invierten en la isla, pues en este ejemplo en Puerto Rico, para tener sus propias facilidades y poder comenzar operaciones en Puerto Rico. Ya sea teniendo presencia física o usando, ¿verdad?, un intermediario en Puerto Rico, pero lo más importante es que haya una entrada de flujo de efectivo a Puerto Rico de parte de empresas foráneas. Y mientras que la inversión en capital humano se refiere a esa inversión en la educación, en talleres, adiestramiento, que lo que hace es preparar a la población para entonces poder atender las demandas laborales en el mercado. Esto que se encontró que históricamente, tanto como en la inversión en el capital humano, en la inversión en el capital extranjero, desde el año 50 en adelante, fue un propulsor de la economía de Puerto Rico, pero lamentablemente, a raíz de la finalización de la 936, ha habido una merma en el crecimiento económico y no ha habido entonces tanto impacto en la economía cuando analizamos los valores de la inversión extranjera directa en la inversión en capital humano, a pesar de que Puerto Rico se considera uno de los países en donde más se invierte en educación. Pero la crisis económica que estamos viviendo ha sido mucho más acentuada que la inversión en el capital humano y por lo tanto, ¿verdad?, no se están viendo este impulso. Y claro, esto también tiene que ver con la fuga de capital humano.
Vamos a entrar en todos esos asuntos, doctor. Gracias por darnos un atisbo, ¿verdad?, de lo que fue su disertación doctoral. Pero antes de entrar aquí en materia de lo que es el programa como tal, la entrevista, vamos a hacer una oración, porque yo sé que nuestros queridos hermanos que nos escuchan, algunos dicen eso es muy complicado, eso está difícil de comprender, son términos muy, muy difíciles, pero vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dirija y abra nuestras mentes para que esta información podamos atesorarla en el corazón y poner por práctica los consejos que de aquí saldrán. Vamos a orar. Querido Dios y buen Padre, te damos las gracias por esta oportunidad de poder llevar este programa y poder tocar a miles de personas en un tema tan importante que tiene que ver con esos dones, con ese regalo que Dios nos ha dado y que debemos utilizar correctamente. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que aquí se diga pueda ser internalizado, comprendido de manera sencilla y que cada amigo que nos escucha pueda hacer los ajustes, podamos hacer los ajustes necesarios para tener economías sólidas y poder hacerle frente a esto que ya tenemos de cara a los próximos meses. Bendice, Señor, al doctor Ruiz, bendice a este servidor y a todos los amigos que nos sintonizan, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, doctor, hablemos primero, vamos a hablar de economía 101. Inflación es la palabra que quizás está más sonando en estos días. ¿Cómo nosotros podemos definir qué es eso de inflación? ¿Eso es que comí mucho y me puse gordito y estoy inflado? ¿Eso es que tengo que poner aire en las llantas para que se inflen? ¿Qué es la inflación?
Mira, la inflación, en palabras simples, es un aumento generalizado, constante, en los precios de los bienes y servicios en un país. Así que, y por un tiempo determinado. Así que la inflación puede ser que dure, que puede tener la durabilidad de un año, dos años, un periodo de seis meses. Pero aquí la parte esencial es entender que es un aumento en el precio de los bienes y servicios. Lo estamos viendo. Antes quizás con $100 íbamos al supermercado y comprábamos 30 artículos. Ahora con 10 artículos se me van $100. Hace poco, mire, los panes que son de Suárez, hay un pan que yo compro que es en Milton. Antes eso estaba en 3 y pico, ahora esto está en $6. Está, cara, está al doble. Así que uno va a notar, ¿no? Mira, cuando vamos a comprar en los supermercados específicamente, inclusive hasta la gasolina, ¿verdad? ¿Qué mejor ejemplo que ese? Antes con $30 podía llenar el tanque, pero ahora se necesitan como $60 para llenar el tanque. Así que eso me da un ejemplo de inflación, que es un aumento generalizado y constante en los precios de los bienes y servicios.
Y obviamente, si se aumenta el precio del combustible, del petróleo, pues la mayoría de las empresas se mueven con petróleo para producir todos estos bienes y dar servicios, se utiliza la energía, petróleo, y ya con eso ya está trastocando toda la cadena. Y a eso se le suman otras cosas. Vamos a ver por qué entonces ese alza tan grande en los precios. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años que ha propiciado esta alza?
Mira, el mejor ejemplo es la pandemia. ¿Qué mejor ejemplo, verdad, para explicar el porqué de la inflación? Una vez ocurre la pandemia, bien sabemos que se ha afectado lo que es la cadena de distribución de bienes y servicios a nivel mundial. Y esa baja oferta, cuando hablamos de oferta, voy a poner en palabras simples, la oferta es la disponibilidad de un producto, ¿verdad? Ahora mismo, antes veíamos que los supermercados estaban repletos de diferentes productos. Ahora usted va y vemos, ¿verdad?, que no está tan repleto como antes, hay una menor oferta. Hace poco salió las noticias que son lo que son las fórmulas para bebé. Está ocurriendo una disminución en esa oferta. Así que esa disminución de la oferta, ¿qué es lo que genera? Lo que va a generar es que los productores aumenten los precios. Y al aumentar los precios, pues esto nos va a afectar a nosotros, ¿verdad? Porque ese efecto del aumento se le pasa al consumidor. Ya claro, lo que causa el aumento de la producción es la materia prima. Si la materia prima aumenta, por lo tanto, ese producto que hayamos creado con esa materia prima va a ser mucho más alto y por consiguiente se pasa al cliente. Y lo de la guerra de Ucrania con Rusia, esto pues ha creado también problemas serios en lo que es el gas y la gasolina, y por lo tanto el aumento del petróleo también constituye un efecto negativo, ya que entonces, como usted bien dice, se utiliza para los alimentos, para la manufactura de productos, los servicios en el hogar, y eso pues también genera un incremento en los precios de todos los bienes y servicios.
Usted ha dicho la pandemia y ciertamente la pandemia. Mire, en la pandemia tuvimos el lockdown, ¿verdad? Así que aquí, de aquí nadie sale. Se quedan en sus casas. Quédate en tu casa, era la consigna. La gente se quedaba en la casa, no movía la economía, no se compraban tantas cosas, no sé, la gente no iba al cine, la gente no buscaba distracciones en los teatros, la gente no iba a los restaurantes, la gente se quedaba en la casa. Entonces eso hizo que muchos comercios pues sucumbieran, ¿verdad? Porque estaban tragando agua. Hay otros comercios, como lo que tiene que ver con la informática, imagino que las compras por internet, todo eso pues subió. El Bitcoin sube también, entonces suben esas criptomonedas y demás. Y hay algunas empresas que se benefician, hay otras que se perjudican, la mayoría se perjudica, ¿no? Pero entonces, ¿el gobierno qué hace? Bueno, vamos a incentivar la economía. Así que prende la maquinita de hacer dinero y repartimos dinero a todo el mundo y el púa y aquello y lo otro y la gente contenta porque tiene dinero en las manos. Y eso pues hace que garantiza, ¿verdad? Porque hay que garantizar la seguridad de un pueblo que está teniendo en el lockdown. Y fueron muchos, muchos, muchos meses de lockdown, año y pico de lockdown. Entonces, estamos contentos porque teníamos dinero del púa, porque nos vinieron los incentivos y aquello y lo otro. Bien, pero ¿cómo eso afecta eventualmente luego? ¿Tiene tiene cola? ¿Trae esto alguna repercusión ulterior? ¿Y cómo es? Explíquenos este asunto.
Tiene una repercusión económica, no solamente, ¿verdad?, por la inflación, sino a nivel gubernamental. Le voy a dar dos ejemplos de los cuales se estuvo hablando entre los economistas. Y ha ocurrido, la primera situación ocurre cuando uno va a imprimir dinero, empezamos a imprimir dinero a todo dar, ¿verdad? Cuando yo encendieron la máquina, eso fue, todo el tiempo imprimiendo dinero, eso va a causar una mayor oferta monetaria. Eso significa que si tenemos una mayor oferta monetaria, tenemos mayor dinero circulando en el mercado. Esto lo que hace es que incentiva, la idea es incentivar el consumo. El asunto es cómo ocurre ese consumo. Al ocurrir un consumo excesivo, porque vemos que la gente empezó a comprar muchas cosas de tecnología, que sea televisiones, eso fue para prácticamente, ¿verdad?, activar la economía. Y ese consumo excesivo, más una baja oferta, porque tenemos, ¿verdad?, este problema de lo que es la cadena de distribución hasta la pandemia, causó que los precios entonces aumentaran de manera histórica, así causando lo que era inflación. Otro asunto que tuvimos con la impresión de dinero de manera desmesurada es lo siguiente. La idea del gobierno era que la gente, cuando fuera a consumir ese dinero volviera al gobierno. Pero no fue así, porque entonces la gente lo empezó a invertir en acciones, lo empezaron a invertir en criptomonedas, inclusive lo utilizaron hasta para saldar los préstamos del banco. Uh-huh. Así que todo eso causó que el gobierno prácticamente se quedara con las arcas vacías. Así que pues esto también pues crea que se supone que cause, ¿verdad?, una recesión económica, que es lo que se ha estado pronosticando. Pero ahora mismo lo que le está afectando la inflación a raíz de esa oferta monetaria, de ese consumo desmesurado y de la problemática de la cadena de distribución.
Entonces, cuando los países, y de hecho nosotros decimos Estados Unidos porque es el que controla la maquinita de hacer los dólares acá y nos toca de cerca, pero todos los países hicieron prácticamente lo mismo. Ellos imprimieron monedas para entonces, ¿verdad? Imprimieron dinero para poder darle sus incentivos a sus respectivos ciudadanos. Y cuando esto ocurre y no hay un respaldo de ese papel, porque la realidad es que lo que nos dan es un trozo de papel. Y ese trozo de papel viene respaldado. En el pasado era respaldado por el oro, pero luego en 1971, pues sabemos que ocurrió un cambio de paradigma y de respaldo. Entonces, allí fue que para esa época, si no mal no recuerdo, fue Richard Nixon, el presidente, que tuvo una conversación interesante con los países exportadores de petróleo y les hizo, como diría el padrino, una oferta irresistible. Le hizo la oferta irresistible de que ellos le daban la protección de militar si ellos hacían la transacción en dólares. Entonces solamente estos países pueden comprar petróleo en dólares y eso fortalece entonces el dólar. Y deja de ser el oro dólar, y ahora tenemos el petrodólar, pero ahí tenemos un respaldo, ¿verdad?, por el petróleo, pero vemos que también hay una crisis en el petróleo, porque con esta guerra con Ucrania, pues vemos que han habido unas alianzas y unos movimientos. ¿Qué nos puede decir acerca de ese valor del dólar, que también tiene un efecto detrimental en el costo, ¿verdad?, de vida?
Mire, actualmente el dólar ha estado, ¿verdad?, perdiendo mucho valor. Y como usted bien dice, ese espaldo, ¿verdad?, que está en cartera con el oro, se dice que prácticamente toda esa emisión de dinero en exceso no está siendo respaldada por algún otro tipo de activo. Y esto pues causa una disminución en el valor del dólar. Así que estamos viendo cómo el dólar ha perdido cierto poder, ¿verdad?, cierta vigencia en diferentes lugares. Inclusive se está ponderando hasta crear una moneda digital en Estados Unidos precisamente para tratar entonces, ¿verdad?, de impulsar el valor del dinero.
Yo no entiendo eso de la moneda digital, doctor, pero la realidad es que no está fácil y yo no pretendo llevar el programa con la moneda virtual, no. Pero si usted quería decir algo sencillito, ¿verdad?, de qué es eso de moneda virtual y cómo es que se respalda la moneda virtual, que yo creo que es la gran incógnita de muchos de nosotros.
Miren, la moneda virtual, la misma palabra lo dice, es una moneda digital. Les voy a dar un ejemplo simple. Hasta ese móvil, ¿verdad?, realmente usted está pagando, aunque no es moneda digital porque realmente no existe todavía esta terminología oficial, pero cuando uno paga con una tasa móvil, es una manera de no pagar, ¿verdad?, con dinero digital, uh-huh. Que claro está en nuestro banco. Así que la ventaja que pudiera generar el dólar digital es un mayor control en cuanto a lo que tenemos, y sinceramente estar respaldado por lo que tienen las personas, ¿verdad?, actualmente en su poder.
O sea que la moneda o las criptomonedas pudieran proveerle al gobierno un mayor control sobre la ciudadanía.
Eso pudiera ocurrir. Eso, las criptomonedas, yo tengo mucho cuidado porque las criptomonedas se prestan mucho para lo que es el lavado de dinero. Pero uh-huh. Más bien ellos buscan crear una moneda digital parecida a la criptomoneda, y si para tener un mayor control sobre lo que es la oferta, la demanda monetaria, y también tener un control sobre la población.
Pues entonces, después de la pandemia hubo la reapertura. Ahora vino la gente, tenía chavitos, vamos a comprar. Y eso fue una inyección a la economía por algunos meses, ¿no? La gente comprando y qué sé yo. Pero al comprar de manera desmedida, yo creo que entonces eso hace que tengamos una mayor demanda. Y al tener una mayor demanda, pues seguimos otra vez con este asunto de oferta y demanda. Entonces, las compañías posiblemente no estaban preparadas para esa demanda porque muchas compañías se vieron afectadas por el proceso de la pandemia. Y entonces tenemos una tormenta perfecta económica. Y con esto nada más tocando el asunto de la pandemia, sin salirnos allá a la guerra en Ucrania, quedándonos solamente con esto. Y entonces vemos que, de hecho, hay una escasez de mano de obra, y no solamente es en Puerto Rico. Usted piensa que es en Puerto Rico nada más, pero esto es en el mundo entero, y he estado leyendo que esto es mundial, básicamente. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de esto también, doctor?
Y mire, prácticamente por ejemplo, en Puerto Rico, por dar un ejemplo, el dinero del PUA, donde muchas personas recibieron tanto, ¿verdad?, tanto dinero, vieron que era mejor no trabajar y recibir ese dinero del PUA. Ahora, lo que hicieron muchos de manera estratégica fue que utilizaron ese dinero del PUA para invertir en lo que son las acciones, algunas criptomonedas, y fueron muchos que durante ese crecimiento en las acciones y en las criptomonedas, pues muchos hasta se jubilaron. Conozco personas que con 25 años se jubilaron. Sí. Y tienen que haber personas que tienen que haber miles y miles de personas. Así que todas esas personas que lograron aprovechar ese impulso de las acciones de las criptomonedas son los que están actualmente en la calle disfrutando la vida. Y son esos los que se necesitan para el área de la manufactura, para la mano de obra, pero no la hay. Simplemente porque pues ha habido, ¿verdad?, ese incremento de personas que pudieron tener libertad financiera. Otro asunto que también está afectando es que la pandemia fue un despertar para muchos empleados. Cuando ocurrió la pandemia, vieron que, eran esclavos, los patronos, que en los momentos de dificultad no los ayudaron. Así que eso también incentivó a lo que es el desarrollo empresarial. Y estamos viendo que muchas personas, y lo puedo decir, puedo testificar, te conozco personas que trabajaban en puestos importantes en bancos. Y cuando, por ejemplo, conozco una señora que la llamé en estos días, le dije, mira, para que me ayude con algo del banco, me dice, no. Yo me independicé, estoy trabajando por cuenta propia. Así que han habido esas dos tendencias. Tenemos un grupo de personas, solamente los más jóvenes, que empezaron a invertir en acciones, criptomonedas, obtuvieron esa libertad financiera, y tenemos este otro grupo de personas que decidieron emprender ante una decepción generalizada entre el empleado y el patrón. Así que estos dos grupos que ya no están en el mercado laboral es lo que está causando esta escasez de mano de obra hoy en día. Y esto tiene una consecuencia negativa, porque como bien le decía, no solamente hay una crisis en cuanto a la distribución para distribuir los bienes y servicios, sino que al no haber mano de obra, no podemos producir. Y si no producimos, no podemos vender. Entonces, tenemos la tormenta perfecta. Primero, problemas en la distribución de las cadenas de las cadenas de distribución. Segundo, baja producción ante la escasez de mano de obra. Estas dos son la tormenta perfecta para crear lo que hoy en día tenemos, que es la inflación.
Okay.
Y además, es bien importante, ¿verdad?, que las personas entiendan cómo ocurre este proceso, porque entonces aumenta los precios. Sencillamente, por lo que es la oferta y demanda. Si hay una demanda, entiéndase, demanda es todas estas personas, ¿verdad?, que están dispuestas a comprar un producto. Pero si la oferta es mínima, entonces el productor, para disminuir la demanda, ¿qué tiene que hacer? Subir el precio, ¿verdad? Claro, ahora mismo, claro. Por ponerle un ejemplo, si yo anunciara que hay pasajes de aquí a Nueva York en $10, entonces seguro que el cuadro se va a llenar y todo el mundo va a empezar a comprar, pero si aumentamos esos pasajes a $1,000, nadie va a querer comprar, quizás compra uno, quizás compra dos. Así que ante esa situación, pues, los productores aumentan los precios y pues, empieza este proceso de inflación.
Ya sabemos que está ahí la inflación. Ya sabemos también que algunos expertos dicen que se asoma una recesión. Y esa es otra palabra más grande todavía. Nos quedan 10 minutos y yo no quisiera seguir lloviendo sobre el asunto de qué causó. Lo causó, estamos aquí, sabemos que tiene unas bases sólidas y que llegó para estar un tiempo molestándonos, ¿verdad? Yo quisiera que los amigos que nos escuchan escucharan la realidad económica que nos estamos enfrentando. Yo quiero crear esa conciencia en nuestros amigos que nos escuchan. Algunos dicen que nosotros somos quizás un poquito alarmistas en este asunto. Usted, que no pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que sí es un creyente en Dios, pero me gustaría que usted mismo nos dijera, sin alarmar, pero para concientizar, sin perder la fe en Dios, pero para saber la realidad. ¿Es esto un problema grande que se avecina? ¿Es algo de pequeña monta o es algo de gran impacto? ¿Qué nosotros debemos esperar?
Mire, pues se espera que va a venir una, luego de la inflación, va a venir una recesión nunca antes vista en la humanidad. Se dice que va a ser una recesión de grandes escalas. Y esto obviamente tiene unas consecuencias negativas hacia nosotros, pues los individuos. Yo mi consejo que le puedo dar a los que nos están escuchando, cuando nosotros aplicamos lo que es el velar por nuestra economía de manera bíblica, es bien importante que sepamos que nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Así que es bien importante era utilizar la mayordomía en nuestro dinero. Primero, evitando gastos innecesarios, ¿verdad? Ahora mismo yo pudiera hacer un préstamo de $100,000 para una guagua, pero realmente es necesario una guagua cara, cuando quizás pudieras tener un, porque si lo tienes, necesitas un automóvil que lo lleve de aquí a los diferentes lugares. Hay una gran variedad, ¿verdad? De automóviles mucho más económicos. Si esto aplica a la ropa, aplica a los zapatos, aplica a todo lo que nosotros tenemos. Así que es bien importante que evaluemos qué gastos realmente son necesarios. Y más en estos momentos donde todo está incrementando de valor y que al ocurrir una recesión económica, esto pudiera crear una devaluación del dólar. Eso significa que el valor que tenemos hoy no va a ser el valor de mañana. Esto pudiera crear que muchas empresas tuvieran que cerrar, tuvieran que hacer quiebra. Así que es bien importante nosotros, primero, evaluar los gastos que hacemos. Gastar en lo que es esencial. Segundo, siempre se aconseja a las personas, no importa si la economía está en crecimiento o en decrecimiento, que tengan un ahorro. Siempre se recomienda tener un ahorro de emergencia, por lo menos para uno o dos años. Y tiene que ser el equivalente al salario. Me explico, si usted gana 40 mil y vive con 40 mil dólares, pues entonces usted debería de tener un pote con 40 mil dólares, empezar 80 mil para dos años. Eso en caso de que al ocurrir la recesión, esperemos que nadie pierda el empleo, pero si ocurriera, ¿verdad?, una pérdida de empleo, por lo menos usted pudiera, con ese dinero, sostener la parte más importante, que son el pago del agua, de la luz, préstamos. Otro consejo que será más en estos tiempos.
Pero antes de que vayas a ese otro consejo, sí. Este primer consejo, yo sé que hay algunos amigos que le está volando la cabeza. Si yo me gano 30 o 35, tengo que tener 70 guardados. Yo no tengo 70 mil dólares en el banco y no los puedo generar de aquí a dos o tres días, ¿verdad? A dos o tres meses. ¿Cómo nosotros podemos? Y también en el banco, o sea, es otra cosa que me preocupa porque los bancos también están corriendo, es el mejor lugar donde debemos tenerlo, en el banco. Bueno, pero antes de eso, ¿cómo yo puedo ir haciendo para ahorrar y mantener ese buffer, ese amortiguador allí?
Mira, lo más importante, porque, y mira, quiero aclarar, aunque se sugiere que tengamos guardado el salario de un año, si no se pudiera llegar a ese salario, por lo menos, es bien importante que usted identifique los gastos esenciales, lo multiplique por dos, entiéndase, agua, luz, préstamo, tener esa cantidad guardada. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ahorrar? Yo siempre he dicho que una de las reglas de la economía siempre se dice que uno debe de sacar un 10, entre un 5 y 10% del salario para ahorrarlo. Además, sacar otro 10% del salario para lo que son las inversiones, ¿verdad? Para el retiro. Pero yo, bien importante que tengamos, ¿verdad?, cuando tener esa conducta, eso es otro nombre.
Hábito.
El hábito de al menos sacar un 5 o 10% de ese salario y guardarlo un pote de emergencia. Eso sí, se puede hacer. Y quizás no logre tener, ¿verdad? Usted puede estar ganando 40 mil dólares y quizás usted no logre un año ahorrar lo que realmente se gasta en un año, pero eso es algo que se va logrando poco a poco. Hay personas que se tardan 2 años, 3 años, y que hacen, pues entonces dejan ese pote y no lo tocan a menos que haya una emergencia. Así que, lo del salario, tener el salario de un año, pero también se aconseja que por lo menos tengamos entonces la cantidad necesaria para cubrir los gastos esenciales de un año.
Okay.
O de 2 años máximo.
Entonces, lo que quedó claro y establecido es que no es que las cosas podrían ponerse mal, no es que esto pudiera empeorar, es que esto sí va a ponerse peor, es que esto sí se está poniendo mal y se va a poner cada día peor. Es lo que podemos decir con certeza, es lo que dice el pronóstico. Cuando nosotros miramos el pronóstico del tiempo, uno dice, bueno, puede que llueva, puede que no llueva. Pero en este pronóstico económico uno puede decir, bueno, puede que haya algo bueno, que eventualmente podamos salir del atolladero. ¿Se ve en el panorama gris? ¿Se ve algún rayo de luz? ¿O lo que vemos por aquí es que es una tormenta e inminentemente nos va a agarrar?
Bueno, me pasa que no quiero entrar, ¿verdad?, entrar en unos temas que pudieran ser un poco más complejos. Sí se dice que la economía se pudiera recuperar, pero de manera ficticia, pues obviamente tendríamos que entrar en unos temas más apocalípticos. Se ha estado hablando de crear una sola moneda y un solo gobierno para entonces lograr impulsar la economía. Esos son algunos de los rumores que se han estado escuchando, ¿verdad? En los últimos años, en los últimos meses. Pero el panorama es que se avecina una recesión económica bien fuerte, se avecina una escasez de alimentos como nunca antes se había visto, y que más adelante van a surgir este gobierno que va a traer la paz, que va a traer la solución, entre comillas, de la economía, porque realmente la solución la tiene Dios. Amén. ¿Verdad? El hombre no tiene la solución. Amén. Pero van a venir con una solución óptima, digo entre comillas, para entonces solucionar el problema económico a nivel mundial. Pero esos son rumores, ¿verdad? De lo que se ha estado especulando en los diferentes gobiernos.
Pero basándonos solamente en estricta materia de finanzas, de economía, sin entrar en asuntos proféticos, todo nos indica que las vacas flacas ya están entrando, que la época de vacas gordas ya pasó y que tenemos que tratar de ahorrar lo más que podamos para hacerle frente a esta situación. Doctor, un último comentario porque ya no nos queda tiempo.
Quería decir algo más a la audiencia y evitar hacer préstamo en la mayor medida posible. Me gustaría que usted me recuerde, hay un proverbio, si no me equivoco, me gustaría que usted me diera, que dice que uno es esclavo del que presta. Mira, hay un proverbio que nos dice, mire, uno es esclavo del que nos presta. Mire, esto usted lo puede conseguir, ¿ves?
Sí, hay algunos consejos en esa línea. Dice el proverbio 22:7, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. ¿Sí? Así que ciertamente usted tiene toda la razón. Cuando uno se endeuda, uno es esclavo de aquel que le tomó prestado. Así que pues el proverbio 22:7, ciertamente lo busqué ahora mismo, no estaba esto planificado, ¿verdad? Pero lo busqué y lo encontré, así que ahí está. Nosotros hemos dicho desde hace muchos años que nos salgamos de las deudas. Ese es el consejo que hemos estado dando. Hay que salir de las deudas. Y usted está culminando con un verso bíblico que mejor no puede describir. Salir de las deudas. No endeudarse. No tomar financiamientos ni nada por el estilo, sino más bien salir de deudas. Y yo creo que esto nos dice que tenemos que ir a un segundo programa en esta línea, doctor, para trabajar con ese asunto de salir de las deudas. Pero ya se nos acabó el tiempo. Yo tengo que salir de aquí inmediatamente para un entierro de una persona muy querida de la iglesia de San Lorenzo. Y nos unimos en oración para la fortaleza de la familia Sánchez. Nuestro querido hermano, el anciano de la iglesia de San Lorenzo, Alejandro Sánchez, recientemente perdió a su mamá Nilsa. Y la hermana de Alejandro, Mayrita, la otra hermana Enid, nos unimos al dolor de esta familia y estamos en oración para fortaleza de esta familia. Y ahora pues procederé a moverme rápidamente allá. Así que se nos acabó el tiempo, doctor. Ha sido un placer, un privilegio tenernos con nosotros. Queremos recordarle a todos nuestros amigos que aunque el pastor Robert Ruiz no está con nosotros, queremos recordarle que Cristo el camino es. Dios me los bendiga, que tengan un lindo
día.
Gracias.
Hemos presentado Encrucijada Editorializa, la noticia de actualidad desde un punto de vista diferente.